Kaixo, arratsaldeon guztioi, bienvenidos todos y todas a una nueva edición de los especiales de Euskadi Digital. Hoy os ofrecemos la conferencia inaugural que Xavier de Blas ofreció en el recién finalizado Congreso SIDAR de Accesibilidad Web. Su ponencia se titula Usabilidad en la Web, un espejo en la vida real, donde va a mostrar casos reales donde la errónea situación de un símbolo puede llevar a equívocos. Finalmente aplicará estas conclusiones sobre cómo se deberían de hacer las cosas al diseñar una página web. Os recuerdo una vez más que tras su emisión, este programa estará disponible en el canal de especiales de Euskadi Digital. Comienza ya la divertida ponencia de Xavier de Blas en SIDAR. Espero que os entretenga.
Qué bien, ya se movieron. Realmente tengo la charla bastante poco preparada y me interesa perder el tiempo en estas cosas. ¿Pueden volver a ir todos atrás otra vez? No, ahora mismo solo hay un pequeño problema de que no se ve la pantalla, ¿sí? No es un problema de accesibilidad, ¿sí? O sí que lo es. Básicamente es que no se ve nada. ¿Alguien tiene un Toshiba Satellite Pro? ¿Sabe qué botón hay que apretar? ¿Alguien habla mi idioma? ¿Alguien del público? ¿Sí? ¿Existe el humor a las 10 de la mañana? Sí. Bien. ¿Alguien tiene un ordenador portátil? Que levante la mano. No puede ser. Qué bien lo estamos pasando ahora. Es parte del espectáculo. Siempre hago esto antes de empezar. Prueba a darle al input si hay. ¿Cómo se dice no funciona en euskera?
Estable.
¿Cómo?
Estable.
¿Estábil?
Estable.
Es débil, claro, es débil, no funciona. Bueno, ese es débil. De hecho, me dedico al circo y podríamos estar aquí los 45 minutos lanzando objetos malabares y jugando con la gente del público y sería fantástico, pero no veríamos lo que he presentado. Bien, vamos a perder el tiempo con cualquier estupidez. Mientras tanto, por favor, necesito... no veo muy bien, necesito... Tú, la que estás apuntando ahí, la que tienes esto rojo, ¿cómo te llamas?
Ana.
Ana, un aplauso muy fuerte para Ana. Sal hacia aquí, por favor. Es importante que salgas. Una vez dije esto en Canarias y Ana llegó cuando había acabado el espectáculo.
No,
es...
pero el Linux no.
Ah, no. Ana, ponte aquí, por favor. Este es tu sitio. Por favor, necesito tú. ¿Puedes salir? Sí, ya, venga. No hay aplauso para él, que se siga. No hay aplauso, no. No hay. Es una estupidez, pero es algo que quería hacer a mitad de mi charla, ¿eh? No se crean que estoy improvisando tanto. Ah, esto es un poco cojo, disculpa. Bueno, ¿puedes ponerte aquí? Aquí, bien. Ahora, Ana, ponte aquí tú. Bien, ahora os voy a pedir, ¿cómo te llamas? Ramón, ahora voy a pedir a Ana y Ramón que se acerquen y se den dos besos. Ya sé que no es normal, pero acercaros y daros dos besos.
Hola.
Oh, qué bueno, ¿cómo lo has hecho? Muy bien, es que estaba distraído. Un momento. ¿Qué has hecho?
No.
Esperaba, es un tema de absolución de... Oh, qué bueno. Ya sé lo que sucede. ¿Podéis seguir besando? Mira. Oh. Qué bien se ve. Igual bajo la resolución un poco más. La frecuencia. Qué bien. A ver, ¿qué tal ahí? Vamos a probar. Enseguida estoy con vosotros, Ana y Ramón. He bajado la resolución, pero no se ve. ¿Podéis volver a apretar lo que habéis hecho antes? Bien. Sigo con vosotros. ¿Podéis separaros otra vez? ¿Podéis repetir esos dos besos que no he visto? Sí, sí, es importante que os améis. Vale, muy bien, separaros otra vez. Y ahora, fíjate que Ana está muy poco comunicativa. Puedes abrir los brazos tranquilamente. Y ahora, rollo Teletubi, quiero que os deis... No te apoyes, por favor, Ana. Que os deis un abrazo. Un abrazo. ¿Sí? Muy bien, y hasta un aplauso para ellos. Bien, ¿quién sabría decirme qué han observado de estos besos y abrazos? Ha habido una cosa importante que quizás algunos han notado y no la dicen ahora porque están un poco tímidos, y es que ambos se han acercado. Fíjate, Ana, vamos a hacerlo tú y yo, perdona que te la quito un momento. Fíjate, Ana, cómo me acerco a ti y cómo me voy hacia este lado para darte los dos besos. ¿Sí? Y empiezo primero en este. Hay como una especie de convención. Si yo cambio el lado y me voy al otro, beso en la boca. ¿Sí? Y es algo que no puedo hacer ahora mismo. Después, ayer, pero ahora no. Entonces, ¿qué sucede? Que hay como una convención que cuando me acerco a alguien, en algunos países es distinto, sé cómo voy a darle los besos y sé cómo voy a darle los abrazos. Y esto es una garantía de éxito, si no sería un problema en las relaciones personales. En la web tiene que suceder lo mismo. La gente tiene una idea de cómo tienen que funcionar las cosas. Y lo que no puede ser es que el diseñador, muchas veces sin ningún criterio, decida de cualquier manera cómo quiere hacer que su página web funcione. La gente se enfrenta a esa nueva página y no sabe cómo manejarla. Sí, por ese motivo piensen en esta pequeña chorrada que hemos hecho ahora, porque puede ayudarles a tratar de hacer las webs un poco más estándares. Gracias, un aplauso para las dos. Gracias. Gracias. ¿Pero qué pasará ahí con la frecuencia? ¿Alguien más quiere besarse? A ver. ¿Es muy estricto el tiempo en los SIDAR? La ventaja de que todo salga mal en un inicio es que siempre se puede decir que las charlas fueron cada vez mejores. ¿Sí? Todo el mundo dirá, cada día mejor. ¿Sí? Esta es la ventaja inicial. Bien, ahora sí, ya no me extiendo más. Solo quería comentarles que tuve una rotura de la placa base de mi ordenador anteayer y me planteaba no hacer la charla, pero finalmente sabía que había mucha gente interesada y sé del gran esfuerzo que hacen desde SIDAR para montar esas conferencias y he hecho lo posible para montar alguna cosa con un portátil que no es el mío y que por lo que veo hay problemas con la salida panorámica. Bien, entonces, una de las cosas bonitas de la charla es que... qué mal, lo vamos a ver con el Explorer. Oh, qué mal. Explorer. Qué mal tener que usar el Explorer. Bien, una de las cosas bonitas es que había escrito la charla desde una Palm con un fichero de texto y había creado un pequeño CMS, es ayer por la noche, a las 3 de la mañana, que convertía en Perl, que convertía el texto en HTML y hacía una web totalmente fea, pero usable, para hacer la charla. Sí, era bonito porque creabas como un PowerPoint de solo mostrando un fichero de texto. Se lo voy a enseñar a ver si Windows es capaz de abrir un fichero de texto. Era muy bonito. De hecho, quería ir construyendo el programa mientras hacía la charla para que la gente vea que... ¡Oh, qué bien se ve desde el Notepad! Abrir con WordPad... Oh, qué bueno, no se ve el UTF, pero fijaros cómo dice diapo y hay un texto, diapo, otro, y solo con esto ya se crean y se enlazan todas las páginas y con imagen ini y imagen fin o de cualquier manera pues se hacía la presentación y ayer escribí un programa muy bonito por la noche que quería ir tocando, pero bueno, no será así. Bien, sin más voy a acelerar mi charla. Este es el título de la charla y como muchos de aquí saben no soy un experto en el tema. Entonces, ¿por qué me pidieron a mí que viniera a hacer esta charla? Porque tengo una conferencia que se llama Linux Show que voy haciendo por varios países tiene casi 80 ediciones y sale bastante divertida, y me dijeron, ¿por qué no haces una cosa también divertida pero que tenga que ver con nuestro congreso? Y fue una idea que me gustó mucho. Entonces voy a introducir algunos temas, si el tiempo lo permite, y invitando luego y esperando escuchar a los conferenciantes expertos que los puedan ampliar. Mi única intención es motivarles sobre la importancia de la usabilidad, viéndola en la vida real y viéndola en la informática en general. Este es mi nombre y esta es la fecha. Este sí que salió. ¿Qué rabia da usar el Explorer? Bien, este será el guión. Es fácil. Fijaros qué estupidez. Tengo mi violín. Fijaros qué estupidez de cartel. Querida, vi este cartel cuando hace un mes o casi dos me pidieron hacer la conferencia y dije, este cartel tengo que mostrarlo. Para ello voy a tocar el violín. Es importante que vean la estupidez de tocar el violín y luego entenderán el porqué. Es un pequeño violín. ¿No hay fotógrafos? Oh, perdón. Un violín electrónico. Es mucho más fácil así. Bien. ¿Tiene otras? Bien, qué estupidez. Bien, después de esto les quería mostrar, fíjense en el cartel cómo es muy poco usable. Hay esa chica y debajo pone Richard Gere. ¿Sí? Encima y el chico pone Jennifer López y ahí está la chica y pone Susan Sarandon. Bien, ¿hay algún idiota que sea el diseñador o sea el directivo de esta empresa cinematográfica decidió que tenían que ponerlo así? A mí me crea serios problemas este cartel. Evidentemente querían poner en medio a Richard Gere en medio de las dos chicas porque el póster quedaba más atractivo, y supongo que por contrato Richard Gere tiene que aparecer el primero en todas las películas. Sí, pero al final te da una cosa totalmente estúpida como muchas webs, que ves las fotos, las imágenes, y si ahora hubiera que poner un enlace sería muy complicado ver dónde clicar. Además, yo puedo imaginarme a Dustin Hoffman haciendo de chica en Tutsi, pero Richard Gere allí a la izquierda no lo veo. Afortunadamente hicieron otro cartel. Este está un poco mejor, han puesto un poco de espacio. Sí, no está pegado. Fíjense el pre y el next, qué bonitos. Aquí confunde mucho más. Aquí hay un poco más de espacio, es un poco más usable, pero también es una porquería, es muy mal cartel. Con esto quería comenzar con la frase: solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Aunque de lo primero no estoy del todo seguro, de Albert Einstein. Bien, tenía aquí, vamos a poder ver un fichero de PowerPoint. Oh, qué bueno, PowerPoint, aquí a ver si lo abre bien. Oh, qué rápido. Unas imágenes de usabilidad en varios países. No sé si conocen este, no sé si lo han visto. ¿Cómo funciona el PowerPoint? Per presentación. Oh, qué bonito. Aquí vemos una piscina muy usable en Japón. Aquí Australia, también una imagen muy usable. Vean, emergencia, tienes que hacer 174 kilómetros para llamar. Está perfecto. Aquí en Francia, un cartel a la derecha, pero no se puede ir. Buen sitio para tener tu primer accidente. Aquí en Ámsterdam, también hay algunos problemas de usabilidad, como ven. España, esta es la idea de la España plural, que perdura. En África también nuevos usos del agua. En Hawái una diapositiva parecida. En la India, aquí vean quién es el importante, las ratas. En México también protección total. En Texas, Tailandia y el más bueno en Estados Unidos. Aquí ven la sala de fitness con las prácticas de escaleras mecánicas. No sé que la gente tenga programado un entrenamiento y no pueda llegar a alcanzarlo. Sí, es una buena, bonita presentación. ¿Cómo se quita esto del PowerPoint? No me gusta nada. Seguro que me estás pillando ahora mismo. Bien. Hasta aquí, en cuanto a la vida real, solo algunas chorraditas que vean. Luego, en cuanto a tecnología, les quería hablar del WYSIWYG. ¿Saben lo que es el WYSIWYG? ¿Les suena esta palabra? Seguro que los otros contertulianos hablarán más bien de ello que yo. Pero el What you see is what you get. Lo que ves es lo que tienes. Básicamente se traduce en que si quieres escribir algo en el Word que quede bien, tienes que usar esa regla que nadie sabe usar. ¿Sí? ¿Saben ustedes la regla esa que siempre se te mueve? Hay algunos programas como Leaks, no sé si conocen Leaks, y es una de las cosas que quería enseñar con el portátil, pero que desafortunadamente no podré. Leaks es WYSIWYG, what you see is what you mean. Entonces tú escribes, esto es un título, esto es un apartado, estos son unos enunciados, estos son unos puntos suspensivos, y él lo genera tal y como tú creías en base a unas plantillas. Bastante parecido a todo lo que pasa ahora con XML y lo que veremos durante la charla. Entonces yo les invito a que salgan un poco del WYSIWYG y se vayan al WYSIWYG. Saben ustedes que cuando escriben en la Wikipedia o en otros sitios, ustedes escriben lo que quieren que aparezca y luego ya aparecerá en un formato u otro. Y el escritor no tiene que preocuparse del tamaño de la letra, la negrita, etcétera. Entonces se lo quería mostrar, pero no va a ser posible, pero busquen ustedes Leaks que encontrarán mucha satisfacción. Continuando con el mundo digital y en los ordenadores, me preocupa bastante por qué usamos guardar. ¿Sí? ¿Por qué existe el botón guardar? Siempre estamos guardando como en las aplicaciones tipo Windows, y creo que no hay ningún sentido. Se trata que lo que escribes tiene que quedar guardado porque lo escribes para ello. Creo que es mucho mejor la apuesta de Palm, que tú estás escribiendo en tu sistema operativo Palm y todo lo que escribes queda guardado. En cuanto al deshacer el undo, ¿por qué no tenemos un undo del escritorio? ¿Por qué puedes deshacer todas las operaciones de los programas, pero no puedes deshacer cuando has enviado alguna cosa a la papelera directamente desde un undo del escritorio? Deshacer cualquier operación del ordenador. Eso no hay ningún sistema operativo que haya apostado, y creo que es interesante porque la gente no entiende por qué unas cosas se pueden deshacer y otras no. Quería mostrarles el Gcine. Gcine es un reproductor de vídeo que, a diferencia de Word, ustedes saben que en Word para imprimir en blanco y negro tiene que ir a las opciones avanzadas. Ha perdurado por muchos años esta opción. Entonces con Gcine tiene varios niveles de configuración y tú puedes decir que eres un usuario básico, que eres un usuario avanzado, que eres un usuario experto o que eres un máster de los universos conocidos. Si eliges máster de los universos elegidos, casi que te dan el código fuente para que lo toques. Es un programa que en ese sentido está muy bien. Dasher, no sé si conocen Dasher, es una herramienta de escritura que también quería mostrar desde el escritorio Linux, que permite escribir con un solo dedo y que te muestra en... ¿Aquí estoy conectado? ¿Sí? A ver, si hay suerte. Control U. ¿No tiene un buscador integrado? Dasher. Dasher. Dasher Wikipedia. Es una pena que no lo puedan ver en acción. Dasher. ¿Es esto de aquí? Que ven, van apareciendo las letras en unos cuadrados con un tamaño más grande o más pequeño en función de lo que has escrito otras veces o de tus correos guardados. Tú vas pasando y se va moviendo todo a la vez, y aquí veis cómo os muestra Dasher porque lo ha escrito otras veces. Es fantástico y os invito a probarlo. Quería hacer una demo, pero no va a poder ser. Hay un juego muy bonito. Ya hablando de la usabilidad en el funcionario, mirad, todo funcionario le gusta jugar al ordenador porque le pone un ordenador ahí para trabajar muchas horas y no siempre tiene que trabajar. Entonces, por ejemplo, a mí me estresa los buscaminas tradicionales. ¿Sabéis el buscaminas que se muestra? Y tú haces clic al principio esperando no encontrar una mina a la primera. ¿Sabéis que me sitúo? Hasta que al final encuentras un espacio marítimo que se te abre todo a la vez. ¿Me seguís? Lo que sucede en el buscaminas. Afortunadamente, el nuevo buscaminas de Genome, que os invito a probarlo, Cuando haces clic a la primera, genera el buscaminas a partir del primer clic y te ofrece siempre un primer mar todo preparado para trabajar. Entonces, si algún funcionario quiere hacer tres partidas y luego trabajar, quería decir, es mejor que use este buscaminas porque no perderá el tiempo hundiéndose en las minas. Hay un juego muy divertido que se llama Busted, que es como un Tetris que analiza tu forma de tirar y analiza la ficha que tú esperas y te pone en un lado: no te voy a mostrar esta ficha. Entonces van bajando las fichas y tú estás esperando aquel palo, ¿sí?, que baje por la izquierda normalmente, y te pone al lado: no te voy a mostrar el palo, ¿qué es lo que tú esperas? Entonces es totalmente bueno para dejar el Tetris y volver a jugar, ¿sí? Es totalmente antiusable. Está muy bien, es muy práctico. Hay un libro que recomiendo bastante. En principio fue La línea de comandos, que lo tengo aquí, es este de aquí, que explica sobre todo la parte de la GUI, de la Graphical User Interface. Explica cómo le damos mucho poder a que todo tenga un aspecto muy atractivo y no nos preocupamos que por dentro sea una patraña y que no funcione para nada. ¿Sí? Por eso muchos usan un sistema operativo de juguete porque tiene colores azules, rojos y una barra de inicio, pero por dentro, aparte, para el buscaminas no vale para mucho más, pero este se ve y el mío no se veía en la pantalla. Bien, es un libro que recomiendo bastante. En principio fue La línea de comandos. Aquí tengo unas imágenes también interesantes de tecnología sacadas de Suecia. No entrar, que suena una alarma, y aquí está todo, ¿lo veis?, con cinta aislante. Fantástico. Aquí esta máquina es muy interesante. Fijaros cómo hay tantas filas, es porque hay unas para las mayúsculas, las primeras, y otras para las minúsculas. Cuando se creó esta máquina de escribir, se pensaba que era un problema para el usuario apretar dos teclas a la vez para escribir un tipo de letra. ¿Sí? Esto de apretar el bloquear del shift y la letra era problemático y se creó la fila de mayúsculas y la de minúsculas. ¿Sí? En términos de usabilidad. Luego, para entrar al Windows, hay que apretar control al suprimir con tres dedos a la vez. Aquí, fíjense qué usable. Esta pantalla era muy pequeña, pero le han puesto una gran lupa alrededor. Está muy bien. El teletexto, qué maravilla. El teletexto es aquel aparato que tú le pones el número y va girando hasta que se lo pasa o no. Y si se lo pasa, vuelve a dar la vuelta. De hecho, había pensado de hacer un programa de teletexto en directo aquí, de las dos versiones. El patético, que es el que usamos, y el que cuando se pasa pueda volver atrás o que pueda ir en dirección contraria de una forma mínimamente inteligente. Mucha gente se queja de que con la televisión digital terrestre vamos a perder el teletexto. Qué gran pérdida. No, el teletexto sirve para ver el fútbol. Veis aquí una imagen viendo el fútbol. Aquí, cara, en cuanto a las páginas de sordos y accesibilidad, siempre ha sido una de sus utilidades fuertes. Otra cosa muy interesante, el programador de salvapantallas. No hay nada más idiota que programar una cosa que es gráfica para que se vea cuando nadie está mirando el ordenador. ¿Sí? Salvapantallas aparece cuando no estás en el ordenador y tiene que ser gráfico y bonito para que lo puedas ver. Esto que os comenté, esto ya lo comenté. Esto también lo comenté. Bien. Y por último, y estoy acelerando un poco la charla, voy a hablar de un par de cosas y luego, si me da tiempo, os haré un poco de circo, alguna cosa que pueda salir mejor que lo del violín. Para mí la web tiene que ser usable en cuanto a formatos y fuentes, y para que sea extensible tiene que ver mucho también con los formatos. Mirad, ahora mismo voy a darme un paseo con mi bicicleta. Bien. Necesito dos voluntarios valientes. Por ejemplo, tú, el de rojo, ¿puedes salir? Sí, sal, por favor, un aplauso para él. Y también ¿tú quieres salir? ¿No quieres? Pero yo quiero que salgas. No, ¿sales, por favor? ¿Sí? Venga, un aplauso también para ella. Bien, es importante que os fijéis en cómo me voy a montar en la bicicleta. Un poco pongo el pedal abajo y ahora trato de poner este pie arriba. Voy a ir hacia ti. Cuando pedalee, no vas a... vas a hacer así. Ahí voy, ¿eh? Voy a intentar no caerme por las escaleras. Fíjate bien en la colocación del cuerpo y todo, porque luego lo vas a hacer tú. Sí, sí. Fíjate bien, porque cuando a él no le salga, tú también lo probarás. ¡Qué bonito! Con la mano, saludando. ¡Ah! Me caigo. Bien, ahora es tu turno. ¿Puedes venir aquí a ayudarle? Sube, súbete. Ojo, cógelo por aquí y trata de empujarle. Es tu amigo.
No te lo mato.
Si caes, salvar el portátil ese. No, hay que pedalear, hay que pedalear. Hay que pedalear. Fíjate cómo yo pedaleaba. Cuesta, ¿eh? Es que los tejanos estos creo que te están apretando un poco en todas tus... ¡Uy! Tuvimos un accidente. ¿Estás bien?
Sí.
¿Quieres seguir el tío? ¡Uy! Es que no tengo seguro, ¿eh? De espectáculos.
¿Andrés?
No. ¿Quieres seguir o no?
Que lo intente ya.
¿Quieres probarlo tú ahora? Pruébalo, por favor. Ella lleva los pantalones un poco más adecuados. Mira aquí. Aquí, a esta mano. Pon el pie al pedal. Tú. ¡Ay, casi lo tienes!
No puedo.
¡Uy! Otro accidente. Bueno, un aplauso muy fuerte a los dos. Muchas gracias. Ya está, gracias. Bien, no he sacado la bicicleta para que parezca que yo soy muy bueno y ellos son muy malos. Simplemente he sacado la bicicleta porque a mí me da mucha rabia esa gente que crea esas páginas web y las hace con esa letra tan pequeña, tan bonita, todo tan visual, pero que luego no hay nadie que lo lea. Sí, o sea, que el que vaya en la bicicleta pueda ir no significa que puedan ir los demás, ¿no? Y a veces hace falta unas normas del tamaño de la bicicleta. Pues con el tamaño de las fuentes pasa lo mismo. Hay tantas páginas web y páginas web pagadas por el gobierno que realmente el ciudadano no puede leerlas, ¿no? Es una cosa que quizás con este ejemplo de la bicicleta, pues a lo mejor el día de mañana se lo piensan un poco más. Afortunadamente con el navegador Firefox, y espero que con alguno más, hay una opción que se había pedido durante muchos años, que es no permitir que ninguna página web muestre una letra inferior a X puntos. Y tú si quieres pones 10 puntos y si una página web que no sigue estándares te muestra una fuente de 7, te lo convierte a 10, aunque no se vea tan bonito, pero al fin y al cabo lo puedes leer, que es para lo que está esa página. Entonces es una opción bastante interesante que os invito a que la probéis. Aquí tenemos a Google. Tantas veces hablamos de páginas muy cargadas, llenas de flash, llenas de animaciones, y esta página es de las más, si no la más consultada del mundo. Eso sí, tiene un botón voy a tener suerte que nunca usa nadie porque nadie conoce por qué está aquí. Y es igual de grande que el búsqueda en Google. Pero está aquí al lado porque los que han hecho Google son un poco hackers y les gustó poner ese botón aunque no lo usa nadie. Sabéis que lo que hace es de todo el listado que aparecería te enlaza directamente a la primera página web. Aquí tenemos Cartoon. ¿Conocéis Cartoon? Vamos a intentar ir a Cartoon. ¿Cuál es la web de Cartoon? Cartoon.com. Aquí tenemos Cartoon. Ya dice que tengo Flash Player Detected. Y vamos a buscar, por ejemplo, Xavi de Blas. Y aparece unos bonitos flashes que te crean unas relaciones por palabras en función de las páginas en las que apareces y te enlaza por contenidos. Podéis estudiar Cartoon. La verdad es que esta es una página web que mantengo. Es muy, muy bonito, pero no lo usa nadie porque tiene mucho tiempo ya Cartoon y todo el mundo sigue usando Google. Por tanto, tenemos una herramienta gráficamente muy atractiva que hace sus consultas en Google y que muestra los resultados y que no usa nadie. Aquí tenemos Google Fight. ¿Conocéis Google Fight? Sí, Google Fight es una interesante aplicación de Flash. En este caso sí que me gusta que haya Flash. Googlefight.com. Vamos a buscar. Aquí buscas dos personas y a ver cuál es más popular. Vamos a buscar Aznar contra Rajoy. Como podría buscar cualquier otro. Y aparece la lucha. Y lo que está diciendo es cuál aparece en más páginas web. Simplemente hace una búsqueda en Google, mira cuál aparece en más y luego genera el bonito flash que siempre es el mismo. Hay las luchas divertidas. Por ejemplo, O.J. Simpson contra Homer Simpson. Gana Homer Simpson. Es bonito poner el flash, pero que vuestra página no dependa toda de flash. Solo para alguna cosa curiosa como estas, en mi opinión. Acordaros que el HTTP, cuando se creó como protocolo de lectura y escritura. Lo que pasa es que el primer navegador, el Mosaic, no lo implementaba. Entonces siempre nos hemos acostumbrado a leer y luego no sabemos colaborar ni tenemos las herramientas para ello. La Wikipedia es un ejemplo, ¿no?, de poder escribir directamente en la web y que aparezca tu colaboración allá, y luego te puedes preocupar de las licencias y de compartir el conocimiento, porque si la web está tan bien como está, es por dos cosas. Porque nos permite, en mi opinión, nos permite comunicarnos con nuestros las personas que deseamos de forma muy barata, a gran velocidad, y la otra es porque tiene una gran cantidad de información, pero esa información no ha aparecido de la nada, sino que se ha creado por la voluntad de muchos. Pero continuando con Extensible, aquí tenéis Flickr. Me gustaría que conocieseis Flickr. Es un sistema web que permite que la gente coge sus fotos, sus multimedia en general, y los suba y que la gente los pueda compartir. Entonces ya es un uso de formatos abiertos con una presentación sencilla y atractiva para que puedan haber centenares de fotos en función de temas. Flickr implementa la búsqueda por parámetros. Fijaros que llevamos muchos años engañando al usuario diciéndole: pon tus cosas en mis documentos y ahí créate una carpeta de trabajo y una personal y ahí créate una subcarpeta, y en eso se pierde. En cambio, con Flickr y con otros sistemas, tú defines una serie de palabras clave asociadas a ese documento y luego por palabras clave lo encuentras, que es una forma mucho mejor, y que implementan sistemas como Beagle, y que desafortunadamente no se ha utilizado hasta la fecha demasiado. Delicious sí es un sistema para tener todos los enlaces de internet colaborativos, de tal manera que puedas buscar una página web sobre un tema y te aparezca cuánta gente tiene enlazada esa página, y que puedas ir a las preferencias de cada usuario y ver qué páginas tiene enlazadas cada usuario. De tal manera que si un usuario tiene enlazado un grupo de música que te gusta mucho, puedes ir a sus enlaces y ver todos los grupos de música que tiene enlazados. Y esto lo haces solo desde el navegador. Esto está muy bien. Last.fm. Last.fm construye mucho contenido, mucho conocimiento, casi desde la nada. Algunos reproductores multimedia se comunican con Last.fm y le dicen: acabas de escuchar esta canción o esta otra canción. Y eso lo sube aquí arriba, y aquí arriba se crean como comunidades, de tal manera que puedes ver qué has escuchado tú en todo el día y qué ha escuchado tu amigo. ¿Y de qué sirve esto? Sirve que si tú escuchas todo el día los Beatles, Rolling Stones o cualquier grupo, puedes ver cuáles son los más fanáticos de Beatles, Rolling Stones. Y estas personas pueden escribir sus comentarios y puedes acceder a ello. Pero más importante, que si te gustan mucho los Rolling Stones pero quieres conocer un grupo parecido, puedes ver qué grupos escuchan las personas que escuchan los Rolling Stones. De tal manera que el propio Last.fm y otras webs parecidas te hacen recomendaciones sobre la música que creen que te va a gustar. Y todo esto lo hacen sin que tener que escribir nada en la web, simplemente porque nos estamos comunicando con formatos abiertos y el propio programa envía por XML lo que has escuchado y se genera el contenido automáticamente. Por tanto, para que la web sea mucho más extensible, tiene que poderse generar a partir de la práctica diaria. Y estas webs lo están aprovechando y tienen un gran éxito y no necesitan decenas de personas contratadas para que se mantengan. Los podcasts es lo que está revolucionando, aunque en España le está costando mucho entrar. Un podcast es un archivo multimedia en que la persona lo graba de alguna manera, lo sube en la red y luego se comparte entre muchos. Se pueden crear podcasts de cualquier cosa. Yo puedo coger por la mañana el AS, el Mundo Deportivo, el periódico La Razón, no, La Razón no la podría coger, pero otros periódicos, y puedo leer un poco lo que me gusta y grabarlo en un podcast. Y eso lo puedo subir a algún sitio de tal manera que cualquier persona pueda escuchar mi podcast desde la radio de su coche sin necesidad de tener que estar escuchando el diario. ¿Qué pasó? Ah, está generando un podcast. Vale. Entonces, perdonad que estoy haciendo mucho contenido deprisa, pero sé que voy muy mal de tiempo. Entonces, cualquiera de vosotros puede grabar cualquier cosa o filmar lo que sea, y esto puede ser accedido por mucha gente. Por ejemplo, si yo quiero hacer visitas por mi ciudad, por Tarragona, puedo ir con la cámara y haciendo comentarios y luego subirlo a una web en la que haya que existen podcasts comentados territoriales. Entonces, un día cuando vayas a visitar Tarragona, puedes ir escuchando mi podcast y tendrás información de la ciudad. Si quieres información mejor, evidentemente te irás a una agencia de viajes, ¿no? Pero es una información que puede ser válida para mucha gente, y es algo que va a revolucionar la web porque se va a separar mucho de lo que es el ordenador. Pues creo que con esto, bueno, Creative Commons, imprescindible, que si estamos hablando de que vamos a crear una web mucho mejor gracias a usar formatos abiertos, y que esta web se va a crear con nuestro uso cotidiano y sin un esfuerzo extra, claro, hay que ver qué licencias tienen esos contenidos para que estén siempre en la red. Lo único que hace en Creative Commons es colectivizar tus derechos. Ni te los quitan, ni son de otro, ni son tuyos. Simplemente los extiendes a mucha gente. Bueno, con esto no sé cómo voy de tiempo. Con esto supongo que voy muy mal. ¿Puedo preguntar a alguien de organización cómo voy? ¿Tengo 5 minutos más? ¡Qué bueno! Solo tenía... Oh, sé que he ido rápido al final. ¿Voy a repetir toda la última parte? No. ¡Qué bien! Entonces, antes de dar las gracias... Es una pena porque quería mostraros leaks y alguna cosa más. Había pensado, y para eso traigo aquí varias cosas, había pensado, aquí tengo unas cositas, en que la web y los protocolos tendrían que ser parecidos a una pelota. Y aquí hay una metáfora, ¿no? Y siempre que hay una metáfora, y en mi caso que utilizo un modelo, es como una simplificación de la realidad. La simplificación de la realidad, como cualquier modelo, que sabéis que depende de la subjetividad de la persona que lo crea. Yo quisiera hacer un modelo objetivo, pero es muy difícil. Hay una frase que dice, si hubiera nacido objeto, sería objetivo, pero nací sujeto. Sí, por tanto, en mi modelo es tan simple como una pelota que en este caso y en la aplicación de circo, y ahora les mostraré alguna cosa, que espero que sea atractiva, y que si 5 o 10 de las personas que hay aquí les sirve el día de la mañana para hacer una web que sea más usable, extensible y al fin y al cabo accesible, pues ya será un ejemplo válido. Es que una pelota es algo muy simple, ¿no? Pero se le puede dar mucha utilidad. Pensar otra vez en el XML. Es un formato que tú escribes de texto, bastante parecido a lo que he escrito ya, y de allí se genera cualquier cosa con la imaginación y el trabajo. Entonces voy a coger una segunda pelota. Estoy un poco sudado, perdón. Bien, voy a coger una segunda pelota y fijaros simplemente a la que la persona quiere probar una serie de movimientos, todo lo que podría llegar a hacer la web, porque es algo sencillo, es una simple pelota. Voy a intentar hacer el ejemplo con 3 pelotas. ¿Puede llevarse alguien este ordenador? Que no es mío. No, solo por curiosidad. Sería algo parecido. O sea, hay como una pelota más, hay una página web más, hay un servicio más, pero todo se complementa. No hay ningún engaño. No es necesario que os bajéis ningún plugin de nada para ver estas pelotas. Lo veis perfectamente y lo podéis usar. Y entre ellas, ¿por qué funcionan? Porque se comunican sin ningún tipo de secreto. Solo siguen las normas de la gravedad, ¿no? Que son... que son iguales para todos. No he dormido nada, pero bien. Toda la noche programando esa cosa que no se ha visto. ¿Qué mierda? Esto es muy bonito, atención, miren este cómo va, va y vuelve. Es muy importante que os fijéis en la pelota naranja. Mira, este me gusta mucho. Fijaos todo lo que sale de una pelotita, ¿no? Atención, porque esta es la caña cuando sale. Y ya hay uno que me gusta mucho, 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 que es este de aquí. Y gira por aquí, va y vuelve. Lanzamiento y gran final. Podría mostraros lo mismo, claro, ¿cuántos millones de páginas web hay? Muchísimas, ¿no? Pues si cada web es una pelota, yo tendría que hacer malabarismos ahora con millones de pelotas. Pero solo cinco, solo tengo cinco, claro. Cinco. Sí, entonces voy a intentar seguir con el ejemplo, con cuatro, pues sería algo parecido, ¿no? Hay como unas reglas que han hecho los matemáticos, que son unos tíos muy listos, siempre he pensado que los matemáticos saben mucho, y han explicado... ¿Alguna pregunta? Bien. Han explicado cómo sería, igual como con la música, hacer unas notas musicales de malabarismos. Y ustedes no se lo creerán, pero todo lo que estoy haciendo ahora tiene partituras. Tiene unos números asociados. ¡Qué complicado! Cruza, 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 cruza. Y al final... Oh, oh, ¡bote! ¡Qué bueno que soy! Y, oh, están aquí, casi se rompen. Además, qué bueno. Tengo aquí unos huevos. No sé cómo los han roto. Voy a probar con los huevos. Ahí va. No, así es. Bien. La 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 la. Este movimiento se llama 6-3-3. Uf, qué susto, ¿eh? Imagínese que los mancho. Bien. Por favor, no me toque los huevos usted. La gente dice que Xavi tiene los huevos de goma, y sí, es verdad, mis huevos son de goma, pero pensar que si siempre nos ponemos pesados con esto de software libre, es porque si tú tienes los datos de tus contribuyentes, los datos del ejército, los datos de la seguridad nacional, y estás obligado a protegerlos, no los puedes poner en una caja negra que se llama software privativo que nadie puede consultar, ¿no? Pues lo mismo, si yo estoy manejando unos huevos, tengo que conocer su código fuente, tienen que ser libres, tengo que saber que son de goma y que en ningún momento saltarán al público y los mancharán. Sí, tienes que tener el código fuente de las cosas con las que trabajas. Y por eso siempre estamos con el software libre tan pesados. No puedes poner los datos en una caja negra. Pues no puedo usar unos huevos que no sé cómo funcionan. Y antes de hacer cinco pelotas... ¿Voy demasiado deprisa para el...? Ah, perdona. Te he liado más todavía. Antes de hacer esto, tengo... Yo tenía aquí... ¿Dónde está mi cuchillo? Tengo un cuchillo... Oh, aquí, qué bueno el cuchillo. Tengo un cuchillo, fijaros qué bueno este ejemplo. Este, ahora me voy a cortar el brazo en dos. Qué bueno. Sí, es un ejemplo... Todavía tengo un minuto, ¿no? ¿Sí? Es un ejemplo en el que levantaré el brazo bien arriba y me cortaré el brazo en dos partes. Entonces soy un profesional, he hecho esto muchas veces y no me va a pasar nada. Es un truco que sale casi, 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 casi siempre bien. Es importante la palabra casi, que se repitió bastante. Entonces, por mucho que llore o grite, es parte del espectáculo. ¿Vale? Es un truco de magia, no pasa nada, no me voy a cortar. Se puede hacer con sangre o sin sangre. Entonces, con sangre es con amigos que los conoces un día, que si se coge una lipotimia la puedes levantar. Pero en un congreso, sin sangre. Con sangre es muy espectacular, una esquichada ahí. Bien, entonces voy a cortarme el brazo. Una pregunta solo. Una pregunta, perdonad. ¿Cambiará mucho vuestra vida? Es que soy malabarista y soy programador y profesor. Si yo hago o no hago el truco del cuchillo, O sea, que yo estoy aquí jugando el brazo y a lo mejor alguno dirá, no hace falta que te la juegues tanto. Ya sé que algunos no son sádicos, pero dirán, hombre, ya que has sacado el cuchillo, harazlo, ¿no? A ver, que levante bien la mano, ¿quién quiere que haga el truco el cuchillo? Sí. No, más gente, que si no, no lo hago. ¿Quién quiere que lo haga? Que levantar bien la mano. ¿Quién quiere? A ver, por ahí, ¡ah, ya tengo un brazo! Gracias, sal, por favor. Gracias. Un aplauso para él. ¿Cómo te llamas?
Antonio
sin brazos, te van a llamar. ¿De apellido?
Urraca.
Urraca. Bueno, si te llamases sin brazos sería la caña. Antonio, ¿tienes miedo?
No.
¿Cómo que no tienes miedo? Bueno, vas a hacer una cosa, Antonio. Deja un poco la mano y ¿tú puedes dar tres aplausos? ¿Te has fijado bien?
Sí.
Porque es la última vez que los has hecho. Entonces, Antonio piensa que yo hago espectáculos siempre por todo el mundo. He actuado en los 5 continentes. También he actuado en 3 Pricas, 2 Alcampos y un Carrefour. Es un chiste. 5 continentes, 3 Pricas, 2 Alcampos. Ahora lo ha pillado. Es que normalmente dejo más tiempo entre el chiste y que la gente ríe, pero sé que me están mirando con la cara de está bien ahora, pero acaba, ¿no? Entonces, Antonio, ¿te llamabas?
Antonio.
Ah, buena memoria, Antonio. Otro chiste, buena memoria. Qué bueno. Entonces, piensa que claro, yo si me corto el brazo un día, ya no puedo hacer más el truco. Entonces siempre agradezco a la gente voluntaria como tú que me ayuda en estas cosas, que me echa una mano. ¿Preparado? Una, mira al público, que tampoco hay fotógrafo. 2. Mira, te has salvado el teléfono, ¿eh? Venga, Antonio, ahora yo, un aplauso para Antonio. A la 1, a las 2. Es un truco, no pasa nada, es un truco, no pasa nada. Soy un profesional. 1, 2 y 3. Siempre se caen todos. Qué bueno. Ay, se me ha enganchado la camisa. Bien. ¿Qué? No me he hecho daño. No, es un truco. ¿Veis? Sí, alguno ha oído el clic. Es un cuchillo que cuando va para atrás se abre. Así. Y entonces yo intento acertar. Algunos han visto, han oído el ruido, unos han visto que era más largo, ¿no? Intento acertar y me corto el brazo así, ¿no? Pero es esa sorpresa inicial, ¿no? Es un truco que no pasa nada. ¿Qué os quiero decir? Que al igual que una página web, pues si ustedes contratan todo un sistema informático que va por debajo y que crea las páginas web como en todos los servidores de hoy en día, no puede ser que pongan un software y unos formatos que no sean abiertos. Porque imagínense que yo no pudiera abrir este cuchillo para mirar el... aquí tiene un tornillo, para ponerlo más flojo o más duro, o que no pudiera poner 3 en 1, o que no pudiera poner Coca-Cola, o cualquier cosa que no venga del fabricante para intentar arreglarlo. Sería un problema depender del fabricante cuando voy a hacer el truco al cuchillo. Y sería un problema intentar cortarse el brazo si esto fuera una caja negra y no pudiera consultar otra vez ese código fuente. Por tanto, en la creación de páginas como se ha hecho allí, es importante que lo hagan con formatos abiertos. Y con esto, ahora sí que voy a sacar las 5 pelotas y voy a intentar hacer este final ya y voy a empezar votando. ¿Quién hizo este suelo? Atención, ahora viene la parte sexy. Bien. Ahora van a ver otro truco que me gusta muchísimo. Este es fantástico. ¡Oh, bota muy poco! ¡Qué bueno! Este está muy bonito, este de aquí. Si me dan los pies es porque Dios nunca hizo al hombre para que hiciera pelotas de rebote. Si no, le hubiera puesto los pies atrás, porque mira que va mal que esté el pie ahí. Bien, voy a intentar este. Ahí va. ¡Qué fuerte! Este truco lo hacen muchos malabaristas en el mundo, pero pocos lo hacen mirando a su público. Y por último, voy a preparar bien mi material. Vamos a intentar luchar con la gravedad y con los focos. Qué bonitos esos focos. Cabrón, el que lo puso ahí. Bien, sí, la pelota es bastante dura. Si va hacia las gafas, no intentéis hacer de Ronaldinho, ¿eh? Bien, bien. Ah, ha bajado los focos. Qué bueno, tío. Bien, ahí va. Fijaros en la naranja. Más arriba. ¿La chica de la izquierda está haciendo algo o no? A ver, voy a verla. Chica, ¿estás haciendo algo? Te veo, te veo. Bien. Muchísimas gracias a la organización por invitarme. Ha sido un placer. Mis más sinceras disculpas por todos los problemas técnicos y por haber alargado el tiempo. Y sin ser un experto, y creo que empezando las charlas de esta manera más o menos divertida, que hace que luego la comida salga mejor, que luego haya más ambiente en la cena, que luego la gente se enamore y empiecen a trabajar juntos, a lo mejor algunos de vosotros pensaréis algún día, acuérdate de la bicicleta, ¿no? Y haz una cosa que pueden usar tus usuarios. Y acuérdate de las pelotas, eran simples como el Google, pero debajo, detrás había muchas cosas que se podían hacer. Sin más, muchas gracias por vuestra atención.